este senador español, yo le dije a dos, a un senador y a un diputado, tienen toda la información, tropicalicémoslas a los mexicanos y hagamos que suceda en menos de un mes, en lugar de tardarnos 2 años. Y se pudo hacer muy rápido. Yo me comprometo a traerte la información que tiene que ver con esto, porque eso agilizaría mucho el tema.
Sí.
Muchísimo.
No, nosotros felices. De hecho, lo que queremos, por eso ustedes son una parte muy importante, un pilar para esto. No es...
Estaba con Jesús hace, en algunas reuniones que tuvimos, le comenté, yo creo que todos los involucrados en estos temas estaremos dispuestos a aportar la información que tenemos, salvaguardando, por supuesto, la privacidad de las personas, para que podamos hacer algo que realmente sirva, algo que realmente conduzca a un camino que tienda a puentes correctos. Ese es un tema que tenemos que solucionar de la mejor manera y muy rápido. El ejemplo que en Latinoamérica tiene Colombia y Chile es muy interesante y se puede utilizar porque ellos se parecen mucho en algunos temas a lo que hacemos nosotros. Este asunto tiene que ver con un entramado sencillo que tendría que partir de la información que tenemos en Petit Comité, luego la que compartimos todos y luego la que tiene el gobierno de la República. Eso sería muy importante. Hace un momento, maestra, decías, tenemos que agilizar algunos procesos. Esa es la piedra de toque para todos nosotros, el acceso. Yo me voy a permitir hacer un comentario ahora mismo que tiene que ver con una preocupación bien, bien grave que tenemos. Hace 4 años se inició el proceso para la medicación para los morquio. El Consejo de Salubridad y COFEPRIS hicieron lo propio. Los morquio, más de 100 personitas se están muriendo literalmente porque no hemos terminado de crear que la liga pueda regresar a su punto y empezar a hacer lo que tiene que hacer. Lo digo porque estuve recientemente en una videoconferencia con Brasil, Chile, Argentina y Colombia. 472 pacientes tienen ellos, nosotros tenemos 3 en atención. Y eso es verdaderamente crítico, sobre todo cuando los esfuerzos de la Secretaría de Salud y de este específico instituto están buscando que esos caminos lleguen a estos niños. Maestra, tú lo sabes bien, 2.7% de nuestro Producto Interno Bruto es puesto en salud. Somos el último lugar en la OCDE. Y luego, lo que decía Enrique Peña, los lisosomales no son los únicos enfermos con padecimientos raros, señor presidente. Hay otros muchos que son también afectados por estos accidentes. Entonces, este asunto morquio es verdaderamente preocupante por 2 razones. 4 años en los que no se ha podido consolidar finalmente el despegue de este medicamento para esos niños. Maestra, estamos violando 72 acuerdos internacionales por razones de una operación que en el gobierno de la República no se ha terminado por concretar. Estos pequeños están muriendo. Hace 2 años tuvimos una reunión con ellos, coincidimos Jesús, otro querido amigo de otra asociación y un servidor. Y hace 2 años les dije, el Consejo de Salubridad ayer desestimó la aprobación de su medicamento. Pónganse a hacer algo porque sus niños se van a morir. Una mamá me dijo, ¿cómo puede usted hablar así, señor Peña? Y le dije, es que señora, y en eso que le estaba yo contestando, me contestó, en eso que le estaba yo contestando, un niño interrumpió y dijo, qué bueno que lo dijo, señor, porque mi papá no hace nada. No lo digo por el papá ni por el ejemplo de aquel momento, sino en aquel tiempo ya era urgente. 2 años después es más urgente aún. Entonces, yo entiendo que todos los que tenemos que ver con enfermedades raras tenemos la obligación de acelerar procesos de manera congruente, concatenada y, por supuesto, en atención a la disposición que las instituciones tienen como encomienda. Pero tenemos que presionar a las instituciones, maestra, porque de otra manera, esos pequeños se van a morir. Jesús me dijo, David, no me tienes que traer a los niños, ya sé cómo están. Y le dije, cabrón, tienes que verlos para que te des cuenta en qué estado se encuentran después de 4 años. Lo digo con enorme respeto para esta institución, que es más grande que todos nosotros. Lo digo porque esos niños ya no pueden esperar más. No solo hay niños jóvenes y adultos. Y algunos, todos maravillosos y algunos destacadísimos, con una privilegiada capacidad para entender procesos y para entender su circunstancia. Necesitamos hacer algo, maestra. Yo este mes me voy a encargar, a donde vaya yo, de hablar de estos temas. Ya me parece que llegó el punto en el que o rebasamos la línea y hacemos lo que tenemos que hacer, o lamentamos que no hicimos lo correcto en el tiempo que tuvimos para hacerlo. Eso es muy importante. Por eso te agradezco la atención de estos minutos que me dispensaste para decir esto. Es muy importante, muy importante. No quise traer un video de los niños. Hay 17 o 20 que, ya no te digo cómo están, tú ya sabes cómo están esos niños. Absolutamente sí. Mal.
No, nosotros, de hecho, síndrome de Mortio, lo usamos mucho de ejemplo de cómo podría el Consejo de Estabilidad General cerrar las pinzas de las tres comisiones para que exista la posibilidad de otorgarles los tratamientos por parte de las instituciones. Como ustedes saben, el Consejo de Salubridad General es un órgano colegiado en donde se toman las decisiones para diferentes políticas de salud. Y en este caso, síndrome de Morquio ha sido listado ya en la Comisión de Gastos Catastróficos. El medicamento de referencia para estos pacientes ha sido aprobado en el cuadro básico y hoy está listado en las enfermedades raras. Es decir, por parte, lo entendemos muy bien, el doctor Jesús Áncer entiende muy bien las prioridades de las enfermedades raras, y este ejemplo del síndrome de Morquio nos gusta mucho porque en un año, en casi 2 años, hemos podido apuntalar a síndrome de Morquio en todas las comisiones. Como bien dices, ya es parte de las instituciones prestadas, porque nosotros no somos prestadores de servicios. Son las prestadoras de servicios las que ya tendrían que estar manifestando y dando la atención. Por eso es muy importante tener este registro, porque entonces 3 pacientes están atendidos. ¿En dónde? Queremos saberlo.
Guadalajara.
No, bueno, ahorita es por el
Ciudad de México, ¿no? Guadalajara.
Claro. ¿En qué institución ayudar para que
se cerrar? Yo estoy seguro que Jesús y yo te los podemos mandar al rato. Es un tema, mira, esto que estoy comentando ahora.
Ese es el objetivo del registro, ¿ya lo vieron?
Yo le dije a Jesús, a José Nardo. La paradoja es que la Comepris hizo su trabajo rápido y brillante. El Consejo de Seguridad hizo su trabajo rápido y brillante. Y luego, ¿qué puta madre pasa? ¿Qué no pasa para los niños? ¿Dónde se atora? ¿En el ISSSTE, en el IMSS, en PEMEX, en SEDENA? ¿En dónde se atora? ¿En qué comisión? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién dijo que no? Ese es un asunto que lastima muchísimo, no solo la inteligencia de la gente que trabaja de manera honesta, con cariño y apasionadamente por estos temas, sobre todo lastima a quien es el rehén de todas estas circunstancias, que son los enfermitos. Me comprometo, y estoy comprometiendo a Jesús, que hoy mismo tienes el listado que tienes que tener de esos niños para que peleemos fuerte y logremos que este mes diga alguien algo que tenga que ver con una certeza absoluta para esos pequeños. Por favor.
Sí, claro, nosotros estamos con
tú ya lo tienes aquí la lista, ¿no?
Sí, nosotros estamos en total apertura de tener esta información, y bueno, esos serían los pasos para el registro, ¿no? Desde saber cuántos las asociaciones, por eso les digo aquí exactamente cuántos niños tenemos, más allá de que le vamos a preguntar a las instituciones y ellos me van a reportar los que están atendidos. Y ver esos gaps que existen entre la atención y el diagnóstico también, ver esta parte que es muy importante a fin de poder concretar, y desde el Consejo de Salubridad General seguir trabajando en iniciativas que ayuden a poder tener los elementos que las instituciones presten atención.
Vamos a
tal es uno, que la educación en estos temas es cero. Hay un principio que tiene que ver con una reforma que se va a hacer al constitucional, para ampliar y obtener la figura legal que permita que las decisiones que ustedes toman y que toma la COFEPRIS sean absolutamente inamovibles. Porque si no, el pinche ISSSTE o el Seguro Social dice, no, yo no lo voy a comprar. Acabo de tener entrevista con Chemor, con Julio Sánchez Tepos, con Jesús Ansel, con el del ISSSTE y con el del IMSS. Todos dijeron, estamos en la mejor disposición. Sí, los que sé que están en la mejor disposición es porque ya hicieron su trabajo. Y los otros nada más dicen, estamos en la mejor disposición. Tenemos que hacer algo. Yo sé que ustedes aquí no tienen esa obligación, pero tenemos que hacer algo todos, porque esta desarticulación impide que procesos tan sencillos como la no discriminación no entren dentro de estos parámetros. O sea, ¿cómo es que un niño que tiene 10 años y un día ya no entra? ¿Y cómo es posible que uno que tiene 50 y un día tampoco entra para el otro tema? Es algo que tenemos que corregir. Y hay una figura que la Organización Mundial de la Salud, en 2 tratados que firmó México, interpuso. Y se puede ocupar la figura legal. Que el secretario del Consejo de Salubridad aporte su tema, que el de la Comisión aporte su tema, luego que el presidente de la Comisión de Salud del Senado y el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aboguen por ello, emitan un punto de acuerdo y luego lo capitalicen en algo que se aterrice. Rosa María, tú entiendes aquí los procesos porque eres una persona bien inteligente. He visto morir a más de 30 niños enfermos con padecimientos lisosomales, aclaro, lisosomales, en 21 años de trabajo. Y de los 30, más del 70% se pudo haber salvado si algún cabrón hubiera hecho su trabajo. Este es un tema que tiene que ver con una disposición específica a lo que es más importante, que es la vida humana. Y sobre todo de niños pequeñitos. Eso es increíble que no lo hagamos. Cuando hablé con el entonces secretario de salud, el cabrón de Videgaray, me dijo, es que no hay dinero, David. Le dije, ¿cómo, cómo me puedes decir eso, cabrón, cuando la salud no contempla este asunto de el emolumento, sino la prioridad es la salud per se? Es increíble. Tenemos que hacer algo todos. Porque de otra manera, Rosa María, todo lo que tú haces, la otra vez me decía Jesús, ¿sabes, güey? Todo lo que hace Rosa María, le dije, sí, por supuesto. O sea, hay, lo voy viendo, sale en documentos, sale en el periódico, sale en revistas, sale por todos lados. Sí. ¿Qué está haciendo Rosa María? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué estamos haciendo todos? Que todavía no podemos hacer que los putos legisladores hagan su trabajo correctamente y pongan a disposición de la gente el acceso. La pregunta que me hicieron, Rosa María, fue, ¿cuál es el problema más importante que usted entiende en los enfermos con padecimientos raros? Acceso, sin duda. Ese es el problema fundamental. ¿Y cómo lo resolvemos? Ese es el problema fundamental. Yo escuché el año pasado una referencia que me dio Jesús Ansel de todo lo que hiciste. Y le comenté, bueno, sin lugar a duda, es algo que se tenía que hacer, era una tarea pendiente. Si Rosa María lo entendió, pues a toda madre, porque entonces todos podemos avanzar sobre un camino más firme. Ahora, hay que ayudarnos, Rosa María. Yo sé que entre las atribuciones de ustedes no está esto de obligar a nadie a... Pero sí está el tema específico de comulgar bajo una fórmula específica para llevar un proyecto que se asiente, se tome como punto de acuerdo y se materialice finalmente. De otra manera, es imposible. Lo que acabo de ver me rompió la madre. Costa Rica hace un mejor trabajo que nosotros, con 72 veces menos Producto Interno Bruto que nosotros. Algo está sucediendo y algo deja de suceder en México. No por ti, no por Jesús Ansera, que yo aprecio el cabrón, lo aprecio. Sucede por algunos que no hacen su trabajo.
Sí, que en ese sentido, bueno, el consejo, como bien dices, a lo mejor, como no hemos tratado de decir, no es que estoy mal de pensarlo, pero simplemente esto de listar las enfermedades raras, antes no existía una figura legal para síndrome de Volpe, supongamos. Tener este listado es como tener un acta de nacimiento. El Consejo de Salud General es la segunda autoridad sanitaria del país, ¿no? Entonces, todo lo que del Consejo se emane básicamente ley. Es ley, está en términos constitucionales. Entonces, aquí es algo muy importante. Antes, hasta antes de este listado, pues hablábamos de las lisosomales, de esto, de aquel, de las enfermedades. Pero ahorita tienen, yo entiendo esta parte legal, tienen la gran ventaja de que al estar listada, se le tiene que dar atención porque se le tiene que dar. En este sentido, estamos trabajando muy fuerte con las instituciones, porque créanme que, como les digo, a veces unos parecemos de Marte y otros de Venus, y no se dan, a pesar de que todos somos sector gobierno, sector salud. Y créanos que nos está en nuestro mejor interés poder seguir trabajando con las instituciones. De hecho, para ser listada, tanto en esta como en gastos catastróficos, y bueno, y en el cuadro básico 3, los medicamentos, aquí se sentaron las instituciones y votaron que sí. A veces en medicamentos pues fue por mayoría, ¿no? Pero en las otras, todos dijeron que sí, nadie puede dudar de que existen estas enfermedades. Entonces ahí tienen una gran herramienta, por eso tenemos que trabajar mucho de la mano con ustedes, de decir, mira, discúlpame, síndrome de Morpio está en un nivel listado por el Consejo de Sanidad General, o cualquiera de las 14, más las otras que vamos a ir trabajando estos años. Y sí, o sea, sabemos que nos falta mucho, pero también sabemos que le hemos dado categoría, no es legal, a una enfermedad que, a las enfermedades que a veces no son tan vistas como es la diabetes, como es el cáncer, como que tal, sabemos muy bien que se aplican hasta presupuestos específicos. Pensamos que esta también es la oportunidad de atraer políticas uniformes para la atención de las enfermedades raras. De hecho, un poco también lo que estamos buscando es después crear acuerdos de obligatoriedad que nos permitan esta atención. Así como tal vez el más reciente que han de conocer es el cuidados paliativos. Uh-huh. Cuidados paliativos se publicó también en el diciembre de 2014 porque se identificó esta gran necesidad
de que los pacientes están pues, muriendo con mucho dolor, sobre todo los niños. Por ese motivo también. Los niños con cáncer, en cierta parte de 7 niños, ¿no? Ajá, es una ayuda, es un...
Por supuesto, es una alianza al trabajo. Mira, te cuento de un traspié en escalera que sucedió hace años. Cuando el presidente Felipe Calderón anuncia que los lisosomales ya están en el Seguro Popular, lo dice en el Estado de México, yo estoy presente, me dice su esposa, lo dijo bien David, que no, dijo mal, pero ya dijo que están en el Seguro Popular. Ahí hay un tema muy específico, porque dijo, a partir de este momento, cualquier niño con una enfermedad lisosomal puede ser atendido en nuestro sistema del Seguro Popular. Nos tardamos 8 meses y 4 días para que eso sucediera por un error en un documento. Y luego nos dimos cuenta que dice todos los lisosomales, todos los lisosomales, y hay muchos que no están aquí, que son lisosomales. Ese tema tiene que ver con estas traspiés de escalera que da uno, que si los obligamos a que cumplan con lo que dijeron, otra cosa estaría sucediendo en este momento, porque tú sabes, Rosa María, hay lisosomales que no están siendo atendidos, así, puntualmente, los directores de institutos te dicen, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, porque, si estás haciendo lo que tienes que hacer, déjame pasarte otros 7 que no estás atendiendo, porque no estás haciendo lo que tienes que hacer, estás haciendo lo que crees que tienes que hacer. Mira, estas mesas con gente tan trabajadora, todos estos hombres y mujeres, a mí, estaba perdiendo a mis hijos, mi hija tenía 380 plaquetas, hoy son 2 muchachos que según la OMS son el testimonio más grande de recuperación documentada. Nos duele hasta el huevo ver cómo se van debilitando, degradando nuestros hijos. Y sabemos de lo que hablamos. Y por eso cuando se llega a entrevistar uno con una madre que tiene el mismo problema que tú tuviste, o con un padre, o con un enfermo que ya se vale por sí mismo, te das cuenta de que no es posible tener que seguir sacando la pistola para que te hagan caso las autoridades. Este instituto está creando una plataforma de intención estupenda. Ahora hay que poner los huevos para que suceda lo que tiene que suceder, porque si no, no va a pasar, Rosa María, y tú lo sabes, no va a pasar. Has estado en el gobierno de la República trabajando ya durante algún tiempo y sabes lo que pasa y lo que no pasa nunca. Algún día me dijo alguien, no, para ti es sencillo porque eres primo de Enrique. Le dije, no mames, para mí es más difícil, yo no le pido nada a ese cabrón, nada. Lo que le pido es que haga su trabajo. Y es un tema que tiene que ver con muertes y que tiene que ver con un desarrollo increíble de esfuerzos de parte de gente que con recursos, quién sabe de dónde, hace lo imposible por mantener con vida a sus enfermos. Tenemos que hacer lo que sea necesario. Y queremos ayudarte y que tú nos ayudes, y que Jesús nos ayude, y que nos ayude Julio Sánchez y Tepos, y que nos ayude José Narro. Como dije, David, es que no puedo hacer todo. Le dije, no, haz lo que tienes que hacer, no haces. No hagas todo. Cuando me dijo, pues eso es lo que hay de dinero, David. Lo único que le dije es, tú no puedes decir eso, señor secretario. Tú no puedes decir eso. ¿Cómo le dices a una mamá? Lo siento, pero ya se acabó, no le alcanzaste. ¿Cómo le puedes decir eso a una mamá? ¿Eres mamá, Rosa María?
No.
Bueno, pero entiendes lo que
sí, no, lo
quiero decir.
Bien, digo, no necesito ser mamá para entender bien cuál es el tema y ver el sufrimiento de las familias cuando tienen un bebito o un niño padeciendo esto, y luego también las enfermedades raras pues son no exclusivas de niños, también los adultos, ¿no? Que sabemos bien, pueden estar, acuérdense que las enfermedades raras no todo es genético, ¿no? Hay un 20% de enfermedades raras que son porque las cuestiones ambientales y les dio un virus. Entonces tenemos esa parte y la tenemos muy bien. Entendemos muy bien esta parte de que las enfermedades raras no necesariamente tienen que ser discapacitantes, que las personas pueden ser totalmente productivas. Bueno, el síndrome de Boucher pues es un ejemplo en donde ni siquiera si tú haces una intervención oportuna, ni siquiera físicamente es identificable que esa persona tenga, con tus hijos, ¿no?, tenga este tipo de enfermedad. Habrá, pues, como síndrome de Morque, que sí, que sabemos que pues sí es visualmente identificable, pero que si se hace una intervención temprana con este medicamento que tiene una ventana de edad para darse, su calidad de vida va a mejorar sustancialmente. A lo mejor siempre los van a tener que intervenir de la columna y eso, pero bajo una intervención temprana con un medicamento que está desarrollado para esta enfermedad, lo que se ha visto es que tal vez
bueno, tal vez van a tener mejor calidad de vida y van a disminuir sus intervenciones quirúrgicas.
Ese ejemplo que puso del tema de los cuidados paliativos es algo excelente, porque en Guadalajara tenemos ahora ya un centro de referencia estatal donde se llama Palia, ¿sí? Y donde se atienden a todas estas personas. Yo, si ese modelo pudiéramos
seguir... Yo me siento muy feliz porque eso yo lo impulsé mucho.
Ahora...
Esos tienen que continuar, también eso es una enfermedad. Independientemente de nosotros, los procesos tienen que continuar. Y nosotros sabemos que nos falta muchísimo, pero nos sentimos también contentos porque estamos dejando los elementos legales que de verdad le den continuación y de verdad ayuden a la atención de las personas con enfermedades RAS.
El 16 de octubre de 1994, salí de la oficina de José Nicolás Reyes y Luis Carvajal en el INP. Y me dijeron, lo sentimos, David, se va a morir. Y tu hijo probablemente también, tenía unos meses mi hijo. No había nada de esto, absolutamente nada. Me salí a llorar 6 horas abajo de una escalera, como idiota llorando porque no sabía qué hacer. Sí, se ha avanzado enormemente. Y tenemos que seguir avanzando más. Y evidentemente, este asunto tiene que ver con qué vamos a dejarle a los que siguen. Ojalá que el mejor ejemplo, por lo menos de determinación y de pasión por lo que hacemos. Por lo demás, yo, una de las propuestas que pongo a disposición de la mesa, es que aprovechemos lo que ya hicieron en otros lados, que se parece mucho a lo que queremos hacer, para obviar tiempos y lograr avanzar en un camino de certeza absoluta sobre estos procesos. Obviamente tú los vas a tener que checar con todo el Consejo de Seguridad, obviamente, pero estoy seguro, o sea, los chilenos no pueden ser tan pendejos que hagan algo mal, los franceses tampoco, los ingleses tampoco, o sea... Y si juntamos todo eso y vemos qué hicieron con sus buenas prácticas, entonces podremos encontrar que a lo mejor le reducimos la tarea al Consejo de Salud, porque ya se hizo todo esto, ustedes pueden tropicalizar. Y todo eso tiene que ver con un entramado de estructura que es muy poderoso. Mira, todo lo que se hace bajo estructura, toda esta nomenclatura que tiene que ver con lo que hacemos, es, aparte de complicada, en términos muy generales, es asombrosamente impresionante. Okay. Vamos a las tripas. Y la tripa tiene que ver. ¿Te acuerdas cómo decía tu abuelita? No, mijita, no, mijita, no. No le pongas tanta sal. No le pongas tanto azúcar. Y te daba una receta exacta. Busquemos la receta exacta que pueda adaptarse a nuestra ideología, a nuestra idiosincrasia, y apliquémosla. Mira, algo que me parece sensacional es el trabajo que ha hecho Xochitl con el tamizaje neonatal. Y luego la paradoja. Ya podemos tamizar de 19 enfermedades a 40, a 200 enfermedades. Nada más que no hay medicamento. ¿Para qué chingados tamizamos si no hay medicamento? Claro, hay que tamizar. Pero es todavía más triste. Ya tamizaste, ya sabes que tu niño tiene Horler o tiene Turner. Dices, pero no hay medicamento. No hay tratamiento. No hay esto. No hay... Entonces, ¿de qué te sirvió una cosa si estás a expensa de la otra? Te vuelves el rehén de tu propio esfuerzo. Eso es increíble.
No, y lo sabemos, ¿eh? Lo vemos también nosotros todos los días, no se crean, nosotros como Consejo de Salud General a veces también las instituciones nos ven así como, no me ayudes por lo que nosotros normamos, ¿no? Y ellos no están todavía en los tiempos. Nosotros sí somos muy atentos a lo que ustedes sufren y viven, y no sé, la verdad no, hasta sentimos mucha frustración porque hacemos las cosas y no vemos que las instituciones lo hagan a la misma velocidad, pero también pensamos que si nosotros no ponemos esto, pues nadie hubiera puesto, más que ustedes mismos, pero los referimos en el sector salud, nadie hubiera puesto enfermedades raras en la agenda. Al existir esto, y que hace un año se hubiera presentado la normatividad, con enfermedades raras, ya no hoy en la agenda y a nivel del Consejo de Salubridad General, que no es cualquier cosa. Entonces, sí, efectivamente queremos ustedes las mejores prácticas, queremos de así tal cual, si tienen ya sus bases de datos cuando las den, no importa el formato, la den en Excel, en Access, en lo que lo tengan, y nosotros buscar la manera de, les digo, de crear la plataforma única, ¿no? Tal vez por el número de enfermedades que ahorita tenemos determinadas y por el número de pacientes, que no son millones, como dije hace rato, ahorita trabajarlo en Access, ¿no? Que es algo que todos manejamos muy fácilmente, en lo que vamos haciendo todo el desarrollo de una plataforma, porque bueno, antes también ya se sube, ¿no? ya también es una plataforma que ha ayudado mucho, y por el número les digo, esto es el inicio del desarrollo de la plataforma grande, se tiene que quedar, pero si es lo que queremos, como bien dicen, quedan unos meses, no se nos va a pasar, lo que sí queremos dejar es el inicio de este registro, tener al menos estas que están ahí, estas 14,
Ahí está Morquio.
Ahí está Morquio. Pero
me refiero, ya.
Sí. No, de hecho, ustedes lo van a ver. Yo, sí, lo uso mucho en el, yo lo uso mucho en las pláticas que hacemos o las entrevistas. Y eso yo uso Morquio y decimos. Porque luego me dicen, es que voy a ser en otro planeta. Porque sí, pero nosotros lo tenemos listado aquí en RADAS, lo tenemos listado en datos catastróficos, tenemos el medicamento aprobado, un cuadro básico. Yo lo uso mucho como ejemplo de lo que el Consejo de Salud está haciendo. Entiendo bien que lo dicen, bueno, esta mujer de edad vive en su consejo y no ve que allá afuera no lo están dispensando. Bueno, pero de eso se trata, de que los esfuerzos que quizá hagan, si no se hiciera, menos allá afuera, ¿no?
Mira, hemos llevado dos años, hemos hecho la casa para este,
perdón,
para este listado, este registro, ¿no? 2015, que nos hizo favor de recibirnos para promoverle la inquietud, y bueno, pues ahora ya hay que darle.
Mira, antes de que la flaca hable, porque te quiere decir algo.
Perdón, maestra, muchas gracias. Nada más, tengo una duda. ¿No hay nada más que el Consejo deba publicar para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud pueda liberar el medicamento para los niños? O sea, el Consejo ya no tiene nada pendiente que publicar, ya está del lado de la Comisión, ¿es así?
Así es.
Si nosotros, esto es por normatividad, nosotros listamos la enfermedad ya fue listada. De hecho, ahí donde vieron la página del Consejo, sí, de Salud General, si lo ven en la parte de la Comisión de Gastos Catastróficos, igual van a encontrar el listado, y en el listado ahí aparece ese listado. Ahí de hecho son 100, es el listado de gastos. También miren, fíjense, gastos catastróficos se iniciaron en 2005. 12 años más tarde, para bien o para mal, hay 102 protocolos listados por el Consejo de Sanidad General que cubren una totalidad de 1.173 enfermedades. Pero si no se hubiera creado gastos, esto no existiría. Gracias a eso, bueno, hoy el Seguro Popular no se están financiando en todos, sabemos, ¿no? Pero se financian la mitad de esos protocolos, 63 me parece ser algo así. Están financiando si se les está dando cobertura. El estar en este listado, bueno, es también parte importante de que la Comisión Nacional de Protección Social de Salud visualice cómo va a ir incorporando más enfermedades. Pero ya es la liberación, el financiamiento y la cobertura, y está escrito en la Ley General de Salud, es prerrogativa y de la Comisión Nacional de Protección Social de Salud.
Muchas gracias.
Y también la parte de medicamentos que están en cuadro básico, por ejemplo, que está el osulfasa ahí ya con clave desde hace más de un año, ya es también prerrogativa de las instituciones que ellos lo lleven a sus cuadros básicos. De hecho, la reglamentación del Consejo dice, bueno, este es el cuadro básico nacional. Hoy, para que ustedes sepan, tenemos entre materiales de equipo médico, de diagnóstico, de material de curación, medicamentos, material de osteosíntesis, endoprótesis, nutriología y demás, tenemos 14.000 claves. De esas 14.000, las instituciones pueden atraer, fuera de eso no, y no necesariamente vamos a empatar, ¿no? Por ejemplo, de medicamentos nosotros tenemos aproximadamente 3.000 claves y las instituciones llegan a 1.000 o algo así. Entonces, pero nosotros como consejo ya lo tenemos, hicimos lo propio, estamos tratando de cubrir necesidades y son las instituciones que tienen autonomía presupuestaria que decidirán en qué momento hacen ese financiamiento.
Por eso se tiene que homologar este tema.
Ay, sí.
Por eso no puede ser paradójico el tema. Ya probé, pero él no. Ese es un asunto. Quítate tantito tus lentes. Tus ojos brillan. Te podemos creer en lo que estás diciendo. ¿Me crees a mí? Estuve a punto de que se me murieran y he visto unos que se han muerto y he visto el esfuerzo que hace y he visto el esfuerzo que hace. He visto todos esos esfuerzos. Dinos o dime qué quieres que haga para hacer que esto sea mucho más rápido ya. Le voy a escribir una carta a Chemo que te voy a copiar a ti en estos términos de la reunión que tuvimos hoy y de lo que yo dije y de lo que yo espero que suceda ya. Cuando estaba Chertorivsky, me dijo un día, después de ir a hablar con él varias veces, David, quiero que vengas. Ya se te cumplió, van a poner a los Yasomales en el Seguro Popular y va a estar ahí el presidente en el estado donde tú naciste. Lo que sucedió fue que nos dio una ventana de certeza increíblemente alentatoria para nosotros. Pero lo que no sabíamos es que al abrir la ventana de nosotros, estaban cerrando la ventana de otros, y no era el caso. El caso es abrir la ventana para todos y darle llave a todos de la puerta. Ese es el proceso que tenemos que vivir. Mira, esto que dije hace un rato de Xochitl, ha hecho un esfuerzo de años ya por el Amir Neonatal. Un día vi en un periódico, una puta farmacéutica puso un anuncio idiota. Si usted tiene un paciente como este y este, tráigalo porque seguramente tiene esta enfermedad. Y cuando los llevaron había 50 mamás formadas, 50 mamás formadas, y le dijeron, sí, nada más que, sí, sí, seguramente sus niños son estos, pero no hay medicamento. Entonces, ¿para qué los llaman? ¿Qué tenemos que crear? Dos cosas. Un camino con certeza y la segunda, acompañamiento. Eso es todo lo que tenemos que crear. Nosotros, a ninguno de nosotros, nos pagan por hacer lo que hacemos. Lo hacemos porque nos ha pegado durísimo. Y acompañamos el esfuerzo que ustedes hacen. Yo he hablado contigo en dos ocasiones por teléfono. Sí. Y siempre has sido tan amable de contestarme la llamada. Siempre. Y siempre te he dicho, oye, a mí me parece esto. Algún día me decía alguien, oye, es que sería bueno que hiciéramos muchas cosas. Lo mejor no sería bueno que hiciéramos. Lo mejor sería bueno que concretáramos. Porque hacer todos pueden hacer, pero concretar es otro tema. Rosa María, por favor, dime qué quieres que yo haga para ayudar a este tema. Y dile a cada uno de ellos qué quieres que hagan para ayudar a este tema. A cada uno de nosotros, dinos qué quieres que hagamos. Y funcionamos como un relojito. Un puto relojito que no se atrase ni esté dando fecha equivocada. Como relojito. Por dos razones. Queremos que en este mes hagamos algo por los muertos. En este año hagamos algo por muchos otros. Pero antes de que termine este sexenio de la chinga, 262 mil millones de ahorro o de reducción al gasto en salud tuvimos hasta lo que va ahorita. 262 mil millones. Eso es una puta madre. Eso es mucho dinero que no se puso a favor de los enfermos. Y luego si tomas en cuenta que el Seguro Popular ponía a disposición de los estados el dinero y se lo gastaban en fiestas, en papel sanitario, en otras cosas, es complicado. Así que seguramente tú puedes decirme qué puedo hacer yo. ¿Cómo sumo mi esfuerzo? Dime qué puedo hacer yo. No, ahora mismo, envíamelo en un correo, dime, David, creo que tú puedes hacer esto. Perdón.
Claro que sí.